Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa Francisco anima a los fieles a no descuidar la oración incluso en los días más ajetreados y a mantenerse vigilantes para no caer en la pereza. E Israel cierra fronteras durante 2 semanas en respuesta a la variante Omicron del coronavirus. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco nombra al nuevo visitador apostólico para la parroquia de Medjugorje.
La Conferencia Episcopal de Kenia destaca la necesidad de revisar las medidas disciplinarias en las escuelas para acabar con los incendios provocados y la violencia.
La diócesis de Segovia inaugura un nuevo Belén en el claustro del seminario diocesano.
El Instituto Teológico Compostelano celebrará el 50 aniversario del cardenal Fernando Quiroga.
Cerca de 40.000 personas se han manifestado en Austria contra la vacunación obligatoria.
Reino Unido reclamará más cooperación para evitar peores tragedias en el Canal de la Mancha.
La organización Cada Vida Importa convoca una manifestación en Madrid.
Se abre un nuevo foco emisor en el volcán de La Palma y repunta la sismicidad.
Y en deportes, la selección española femenina de balonmano vence a Polonia por 32-25.
Durante el rezo del Ángelus Dominical, el Papa Francisco ha animado a los fieles a no dejarse absorber por las dificultades, los sufrimientos y derrotas de la vida que pueden llevarlos a ser cristianos adormecidos. Para evitarlo, ha alentado a permanecer vigilantes en la oración y a repetir en este tiempo de Adviento que hoy inauguramos junto a la Virgen, «Ven, Señor Jesús».
El Papa ha querido recordar que precisamente en los momentos en que todo parece acabado, el Señor viene a salvarnos y ha animado a esperarlo con alegría, incluso en medio de las tribulaciones, en las crisis de la vida y en los dramas de la historia.
El Santo Padre ha recordado que en el Evangelio el Señor explica cómo no dejarse absorber por las dificultades, los sufrimientos y las derrotas, que es a través de la vigilancia.
No os distraigáis, es decir... Permanecer despierto.
Así el pontífice ha invitado a los fieles a preguntarse qué pesa en su espíritu y cuáles son las mediocridades que paralizan, los vicios que los aplastan contra el suelo y los impiden levantar la cabeza. También ha alentado a estar pendiente de las cargas que pesan sobre los hombros de los hermanos.
De este modo, el Santo Padre ha explicado que estas preguntas nos hacen bien porque ayudan a guardar el corazón de la acedia, que es un gran enemigo de la vida espiritual.
El Papa ha explicado que la acedia es esa pereza que nos suma en la tristeza, que nos quita la alegría de vivir y las ganas de hacer. Ha asegurado que es un espíritu maligno que ata el alma en el letargo, robándole la alegría.
Añadamos un ingrediente esencial. El secreto para estar vigilantes es la oración. Jesús efectivamente dice, velad en todo momento rezando. Eso dice Jesús.
Y la oración...
es la que tiene encendida la lámpara del corazón, especialmente cuando sentimos que el entusiasmo se enfría. La oración lo vuelve a encender, porque vuelve a meter Dios al centro de los corazones. La oración despierta el alma del sueño y la focaliza en lo que cuenta, sobre el final de la existencia.
Al término de la oración mariana, el pontífice ha manifestado su inquietud por los inmigrantes que están exponiéndose a peligros muy grandes y perdiendo la vida en las fronteras.
El Papa Francisco ha afirmado que siente dolor por los que han muerto en el Canal de la Mancha, en la frontera de Bielorrusia, por los que mueren ahogados en el Mediterráneo, ha dicho. Asimismo, les ha hecho llegar su cercanía y ha agradecido la labor de todas las instituciones, dentro y fuera de la Iglesia, comprometidas con aliviar su sufrimiento.
Y por otra parte, les contamos que el gobierno de Israel ha anunciado el cierre de fronteras a los ciudadanos extranjeros durante 2 semanas a partir de esta noche en respuesta a la aparición de la nueva variante del coronavirus conocida como Omicron.
Las autoridades israelíes han confirmado un caso de la nueva variante e investigan otros 7 posibles casos, lo que ha motivado una reunión extraordinaria de casi 3 horas del Consejo de Ministros celebrada ayer para acordar nuevas restricciones. Además, los organismos sanitarios del país están trabajando en la localización de otras 800 personas que podrían haber estado expuestas a la nueva variante.
La medida está aún pendiente de su aprobación formal, pero prevé que los ciudadanos israelíes procedentes de cualquier país, incluidos los vacunados, deberán cumplir 3 días de aislamiento tras su entrada en Israel.
Los viajeros que lleguen a Israel serán sometidos a una prueba PCR en el aeropuerto y deberán hacerse otro test 3 días después y solo después del negativo podrán salir del aislamiento. Los israelíes no vacunados deberán cumplir 7 días de aislamiento y realizarse pruebas al inicio y al final de este periodo, y los extranjeros que logren un permiso para entrar deberán cumplir una cuarentena.
Y nos vamos a Estados Unidos. El estado de Nueva York ha declarado el estado de emergencia como medida excepcional ante la aparición de la variante Omicron del coronavirus. La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, ha sido una de las primeras funcionarias del país en tomar una decisión al respecto de la nueva variante.
Por su parte, el principal responsable de la lucha contra el coronavirus en el país, Anthony Fauci, ha reconocido que no le sorprendería que la variante Omicron estuviera ya en suelo estadounidense. Numerosos países, incluido Estados Unidos, han vetado la entrada de turistas internacionales desde Sudáfrica, donde primero se detectó la nueva variante, y de sus países vecinos del sur del continente africano. El propio presidente estadounidense, Joe Biden, tildó esta decisión como una medida de precaución ante el rápido avance de esta variante e invitó a los ciudadanos del país a que se vacunasen.
Por otro lado, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado una nueva batería de restricciones para Inglaterra, como la obligatoriedad del uso de la mascarilla en comercios y transporte público, tras confirmarse 2 casos de la variante en territorio británico.
Boris Johnson ha anunciado además que cualquier persona que haya mantenido contacto estrecho con cualquier positivo por la nueva variante tendrá que cumplir cuarentena, haya sido vacunado o no, ya que han dicho que la Omicron puede reducir la eficacia de las vacunas. La nueva variante ha sido confirmada en 2 casos en Nottingham y en Brentwood. Además, se vuelve a imponer el requerimiento de una prueba PCR para todos los pasajeros que entren en el Reino Unido, más una cuarentena hasta confirmar que el test haya dado negativo.
Y siguiendo en Europa, mientras tanto, Alemania ha confirmado sus primeros casos de esta nueva variante. El ministro de Sanidad, Klaus Holleczek, ha confirmado 2 casos en 2 viajeros llegados el 24 de noviembre a Múnich en un vuelo procedente de Sudáfrica.
Por su parte, el Instituto Superior de Sanidad de Italia ha informado de que ha localizado un caso atribuible a la nueva variante detectada en Sudáfrica y que está sometiendo la prueba a una nueva confirmación.
Pero a pesar de todo ello, la presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica y una de las descubridoras de esta variante Omicron, la doctora Angelique Coetzee, ha pedido que no cunda el pánico innecesario ante esta nueva modalidad del virus, cuyos síntomas son, según los datos que baraja ella en estos momentos, muy débiles. La doctora afirma que todavía no se sabe gran cosa, más allá del hecho de que la Organización Mundial de la Salud ha descrito la Omicron como una variante de gravedad preocupante.
Respecto a las evoluciones de las últimas horas, Austria ha detectado su primer caso sospechoso de esta variante en un viajero que regresó a Tirol, en los Alpes, desde Sudáfrica la semana pasada. Tras el chequeo inicial por parte del Departamento de Virología de Innsbruck, apareció sospecha específica de que podría tratarse de la nueva mutación del virus. Sin embargo, la confirmación requiere una secuenciación adicional en los próximos días. También se ha sabido que Filipinas prohibirá temporalmente los vuelos procedentes de 7 países europeos hasta el 15 de diciembre en respuesta a la aparición de esta variante.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha nombrado visitador apostólico con carácter especial para la parroquia de Medjugorje, Bosnia y Herzegovina, por tiempo indefinido, a Monseñor Aldo Cavalli, que sustituirá a Monseñor Henrik Hoser, fallecido el pasado 10 de agosto tras enfermar de COVID-19.
Monseñor Cavalli, que hasta ahora era nuncio apostólico en Bélgica, asume su nuevo cargo por iniciativa de la Santa Sede. Su misión tendrá un carácter pastoral y, por lo tanto, no estará vinculada al estudio de las apariciones marianas de Medjugorje, que se retienen en el ámbito doctrinal, que es competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
A la parroquia de Medjugorje pertenece el santuario mariano de dicha localidad, donde supuestamente se han producido apariciones marianas desde el 24 de junio de 1981. Estas supuestas apariciones marianas han generado un importante movimiento de peregrinación, impulsado por una sincera devoción y deseo de conversión. Sin embargo, el fenómeno está también rodeado de una fuerte controversia.
La Santa Sede concluyó en enero del año 2014 una investigación que duró casi 4 años sobre los aspectos doctrinales y disciplinarios de las supuestas apariciones y presentó un documento a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta congregación todavía está estudiando el documento y, una vez finalizado el proceso, enviará un informe al Papa para que sea él quien tome la decisión final.
En África, por otro lado, la Conferencia Episcopal de Kenia ha advertido de la necesidad de revisar las medidas disciplinarias en las escuelas para acabar con los incendios provocados y la violencia. Los incidentes incendiarios a los que se refieren los prelados han provocado el cierre de decenas de instituciones educativas en el país, daños y pérdidas de bienes, así como de tiempo de enseñanza.
Al respecto, los obispos han reafirmado la necesidad de realizar un esfuerzo conjunto de asesoramiento en coordinación con un ministerio eficaz de capellanía. Además, el Episcopado de Kenia ha señalado que los padres deberían estar más involucrados y sensibilizados en el proceso educativo. A juicio de los obispos de Kenia, las posibles causas de estos desórdenes se encuentran en la creciente indisciplina provocada por el consumo de drogas, así como en la presión de un calendario académico excesivamente comprimido e irregular.
En este contexto, la Conferencia Episcopal de Kenia ha pedido al Ministerio de Educación, a la Comisión de Servicios Docentes y a todas las partes interesadas, incluidas las iglesias que financian las escuelas, que celebren reuniones consultivas periódicas para abordar los problemas que surjan.
Al mismo tiempo, los obispos añaden que el papel de los patrocinadores incluye, entre otras cosas, los valores, la moral y la mejora de un entorno de aprendizaje propicio. Asimismo, la Conferencia Episcopal de Kenia ha insistido en que la Iglesia Católica mantiene su compromiso de seguir promoviendo programas adecuados de asesoramiento y apoyo espiritual que se consideran esenciales para todas las instituciones educativas.
Nos vamos a China. El Seminario de Pekín está celebrando los 40 años de su fundación. Entre las actividades para conmemorar este aniversario, los seminaristas de esta diócesis han organizado un concurso en torno al tema Yo y mi seminario, en el que han relatado los años anteriores, cómo están viviendo el presente y cómo imaginan el futuro.
Con esta ocasión, desde el Seminario de Pekín han señalado que durante estas décadas no solo han contribuido a la formación de vocaciones en esta diócesis, sino también en otras más alejadas. De hecho, la mayoría de los seminaristas que han estudiado allí no son de Pekín.
En la actualidad, algunos han regresado a sus diócesis para llevar a cabo la evangelización local. Otros han tenido la oportunidad de continuar su formación permanente, incluso en el extranjero.
Según las estadísticas proporcionadas por este seminario, el Seminario de Pekín ha formado a más de 320 seminaristas con 187 ordenaciones sacerdotales y 3 obispos. Actualmente hay 70 seminaristas de teología, 3 de los cuales estudian en el extranjero.
Viajamos ahora a Costa Rica, donde la Iglesia está dedicando el mes de noviembre a orar por las personas vinculadas al ámbito de la educación. Con el lema «La persona educadora comprometida con una cultura solidaria», el obispo de Alajuela, el español Monseñor Bartolomé Buigues, ha publicado un mensaje en el que destaca la labor de la Iglesia en el campo de la educación.
De este modo, el obispo de Alajuela ha recordado que la Iglesia desarrolla su actividad pastoral con niños, jóvenes y adultos, a través de personas educadoras que viven su fe y evangelizan mientras cumplen su misión de educar. Por ello, Monseñor Buigues subraya que es un deber agradecer y orar por todas ellas. A su vez, tras el paréntesis ocasionado por la pandemia, el obispo de Alajuela ha propuesto una respuesta más generosa al llamamiento del Papa Francisco a un pacto mundial por la educación. Por eso, ha invitado a unir fuerzas por una alianza educativa y por una humanidad más fraterna.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Segovia ha anunciado que el claustro del seminario diocesano acogerá por tercer año consecutivo un nuevo Belén monumental. El obispo diocesano, Monseñor César Franco, bendecirá e inaugurará a las 6 de la tarde este nacimiento.
Desde esta tarde este Belén se podrá visitar hasta el 9 de enero. Su superficie llega a los 120 metros cuadrados que recrean tan entrañable acontecimiento navideño. El nacimiento de este año traslada a los visitantes a las tierras segovianas del espiritual río Duratón, en un paseo que comienza con la imagen de la Visitación y a través de la representación del paraje de la Pedriza y de las hoces de los ríos Duratón y Riaza, se pueden contemplar las iglesias, monasterios y ermitas, así como las murallas y cuevas.
Así, los segovianos podrán seguir un camino de conversión que culminará con la contemplación del misterio enclavado en la cueva de los 7 altares de Sebulcor. Además, el visitante podrá disfrutar de una sorpresa al final de su paseo.
De este modo, la diócesis de Segovia anima a realizar este recorrido por diferentes enclaves llenos de vida gracias a las más de 100 figuras que ambientan el nacimiento de Jesús, de autores como Mayo Lebrija, Montserrat Ribes, Olot o los hermanos Cerrada.
Por otra parte, el próximo miércoles tendrá lugar la apertura de la Ruta de los Belenes por Bilbao 2021.
Se hará mediante una celebración inspirada en la costumbre de encender la estrella de nuestros Belenes familiares cuando llega el tiempo litúrgico del Adviento navideño. Desde marzo, los miembros de la Asociación Belenista de Vizcaya han trabajado en la construcción de las nuevas figuras y en la preparación de los elementos y materiales.
Por otro lado, el Instituto Teológico Compostelano celebrará el 50 aniversario del cardenal Fernando Quiroga Palacios con un acto académico que tendrá lugar el 1 de diciembre próximo. Estará presidido por el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio.
De esta forma, la archidiócesis compostelana quiere conmemorar la figura del cardenal Quiroga, quien en 1949 fue designado arzobispo de Santiago y en el año 1952 fue nombrado cardenal por el Papa Pío XII. En 1966 se convirtió en el primer presidente de la Conferencia Episcopal Española. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela han destacado su labor en distintas obras, como el final de la Casa de Ejercicios, la construcción del Seminario Menor de Belvís, la reforma del Seminario Mayor, su impulso al Concilio Gallego o sus gestiones para que el gallego fuese reconocido como lengua litúrgica.
Y nos vamos por último a la diócesis de Coria Cáceres. Tras el parón por la pandemia el año pasado, vuelve la campaña de recogida de juguetes que organiza la pastoral penitenciaria en colaboración con Cáritas Diocesana. Con el lema «Tu solidaridad puede hacer feliz a un niño», esta campaña de Navidad consiste en la recogida de juguetes y material escolar a estrenar para que los Reyes Magos lleven regalos a los niños que tienen a sus padres en prisión.
Por este motivo se ha pedido la colaboración a particulares, a las parroquias, empresas, colegios, así como delegaciones y movimientos. Quienes deseen contribuir podrán entregar los juguetes en sus parroquias o bien en el Seminario Diocesano de Cáceres, donde serán recogidos por voluntarios de la Delegación de Pastoral Penitenciaria.
Información internacional.
Comenzamos este bloque de noticias en Austria, donde cerca de 40.000 personas se manifestaron ayer en diferentes ciudades del país para protestar por la implantación de la vacunación obligatoria, así como de medidas para el control del coronavirus.
La más multitudinaria de estas concentraciones tuvo lugar en Graz, en capital del estado de Estiria, situado en el sureste del país, donde más de 30.000 personas se han reunido en la que es la segunda ciudad más poblada de Austria y han coreado cánticos como «Paz, libertad, no a la dictadura». El gobierno de Austria tiene la intención de introducir la obligatoriedad de la vacunación de cara al mes de febrero en base a un proyecto de ley que se presentará a mediados de diciembre.
Seguimos en el continente europeo. La ministra británica del Interior, Priti Patel, ha afirmado que reclamará una mayor cooperación a los países europeos para evitar peores sucesos, ha dicho en el Canal de la Mancha, que el hundimiento el miércoles de un bote con inmigrantes que dejó al menos 27 muertos, entre ellos una mujer embarazada y 3 niños.
Priti Patel, que no asistirá a una reunión con varios de sus homólogos comunitarios hoy en Francia después de que se le retirara la invitación, ha asegurado que seguirá presionando para obtener la colaboración de la Unión Europea en la gestión de la inmigración, pues no hacerlo podría resultar en más tragedias, ha dicho, en el agua helada durante los meses de invierno. El gobierno francés organiza hoy una reunión con la Comisión Europea y responsables de inmigración de Holanda, Bélgica y Alemania para reforzar el control en el Canal de la Mancha, situado entre Francia e Inglaterra, de la que excluyó al Reino Unido, en respuesta a una carta enviada por el primer ministro británico Boris Johnson al presidente francés Emmanuel Macron.
Y el conservador Petr Fiala, vencedor de los pasados comicios legislativos al frente de SPOLU, Juntos, una coalición de 5 partidos, ha sido nombrado en Praga nuevo primer ministro de la República Checa. Debido a su contagio por COVID-19, el presidente checo Miloš Zeman tuvo que presidir la ceremonia aislado en una cabina.
Según la retransmisión en directo del acto, dos sanitarios en uniforme de protección trasladaron a Zeman en silla de ruedas y Fiala hizo ante él su juramento y firmó el acta que había sido previamente desinfectada. Fiala, que hasta que no tenga su equipo constituido, cohabitará con el primer ministro en funciones, el polémico magnate Andrej Babiš, ha recordado que formará un ejecutivo fuerte y estable que cuenta con 108 de los 200 escaños en el Parlamento.
Y por otra parte, el aumento de los riesgos por el refuerzo militar de Rusia junto a Ucrania y la crisis de inmigrantes orquestada por Bielorrusia en su frontera con países aliados centrarán la reunión esta próxima semana de los ministros de Exteriores de la OTAN, preocupados por la seguridad en el flanco este de la alianza.
Los ministros se reunirán en Riga el martes y el miércoles, pero antes el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, ofrecerá una rueda de prensa junto al presidente letón, Egils Levits, después de haber visitado hoy Letonia y Lituania junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El objetivo es mostrar apoyo a esos países miembros de la OTAN y la Unión Europea ante el desafío lanzado por el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, considerado por Jens Stoltenberg una cínica explotación de personas vulnerables para ejercer presión política.
El asunto también lo abordó esta semana el secretario general con el presidente polaco Andrzej Duda, cuyo país es el más afectado por la presión de los inmigrantes en la frontera, que según explicó en Bruselas, ya no llegan en grandes oleadas, sino en grupos pequeños, de noche y armados con equipos militares que a su juicio les facilitan las fuerzas bielorrusas.
Y terminamos la crónica internacional en Perú. Un terremoto de magnitud 7,5 registrado al noreste de esta nación se ha sentido en numerosas ciudades y ha sacudido también el vecino país de Ecuador. Según informa el Centro Sismológico Nacional de Perú, el sismo se produjo a 98 kilómetros de la localidad de Santa María de Nieva, perteneciente al departamento de Amazonas.
El potente terremoto se ha registrado a una profundidad de 131 kilómetros y se ha sentido en la capital, en Lima. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional ha explicado que se percibió fuerte en las regiones Amazonas, Cajamarca y Loreto. Por su parte, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador ha confirmado que el terremoto se ha sentido en todo el país y ha exhortado a la ciudadanía a mantener la calma, a tomar medidas de protección y a mantenerse informados por fuentes oficiales.
Información nacional.
Hoy se ha llevado a cabo una concentración a favor de la vida en la capital de nuestro país. La plataforma Cada Vida Importa ha convocado esta manifestación para mostrar públicamente el rechazo a las medidas que se están tomando en contra de la vida de las personas más vulnerables, así como mostrar el apoyo a quienes sí defienden la vida humana desde el inicio, la concepción, hasta su muerte natural.
Esta concentración se ha situado a lo largo de la calle Serrano hasta la Plaza de la Independencia, donde se ha colocado un escenario. La convocatoria estaba articulada a través de 4 puntos principales que se centran en el aborto, la eutanasia, la objeción de conciencia y el nuevo delito contra los provida.
En relación con el aborto, desde la plataforma Cada Vida Importa destacan que desde la primera ley del aborto y solo teniendo en cuenta datos que ofrece el Ministerio de Sanidad, en España han tenido lugar más de 2,5 millones de abortos intencionados. El año pasado, 2020, uno de cada 4 embarazos terminó en aborto. Además, subrayan que por si no fuese suficientemente grave la situación, el Ejecutivo anuncia una nueva ley del aborto aún más ideológica, permisiva e inhumana.
Otro de los puntos centrales de la manifestación ha sido rebatir la ley de la eutanasia que entró en vigor el pasado mes de junio. Cada vida importa afirma que sin siquiera intentar desarrollar un sistema de cuidados paliativos homogéneo y de calidad, ha entrado en vigor esta ley en España, en cuya tramitación se ha despreciado a los profesionales de la salud, desoído a los expertos y silenciado el debate público.
Como tercer aspecto, alertan de la persecución de la objeción de conciencia, ya que señalan que la idea impulsada desde el Poder Ejecutivo de crear registros de profesionales de la salud, objetores de conciencia, constituye un atentado al derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa recogida en la Constitución española.
Por último, han querido también recordar el objetivo del gobierno actual de convertir en delito la presencia de personas pro vida en los alrededores de los centros de aborto. Sobre esto, Cada Vida Importa ha denunciado que en la actualidad no existe una red pública de ayuda a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad.
Más asuntos. La Asociación de Fiscales ha exigido la inmediata dimisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por, a su juicio, carecer de idoneidad por su directa procedencia de la política y sus erráticas y sectarias actuaciones.
La asociación argumenta que sus decisiones han causado un grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal y que su permanencia en el cargo, han dicho, es incompatible con la imparcialidad y los principios constitucionales que rigen en la institución. La asociación asevera que el procedimiento de nombramiento y remoción del fiscal general del Estado tiene que garantizar la independencia del mismo frente al gobierno. Asimismo, abogan porque se vuelva a una política de nombramientos motivada en los principios de mérito y capacidad, abandonando, según afirman, la arbitrariedad que impera en los nombramientos de la fiscal general del Estado.
Nos desplazamos a la isla de La Palma. Un nuevo foco emisor se ha abierto esta madrugada en la ladera noreste del cono del volcán, en Cumbre Vieja, con emisión de coladas y piroclastos, al tiempo que la sismicidad asociada al proceso eruptivo ha repuntado en las últimas horas.
La sismicidad ha experimentado un repunte en las últimas horas con medio centenar de terremotos localizados desde la medianoche, mayoritariamente en profundidades intermedias, y tres de ellos sentidos por la población. Según datos del Instituto Geográfico Nacional, tres de esos seísmos tuvieron una magnitud de 3,5, uno de ellos con hipocentro localizado en Fuencaliente, a 11 kilómetros de la superficie terrestre. Fue sentido por la población con una intensidad máxima de 3.
Y siguiendo en La Palma, el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane ha comenzado a abonar las ayudas recibidas a través de las donaciones a las familias afectadas por el volcán. Unas aportaciones muy esperadas que permitirán a estas familias cubrir sus necesidades básicas.
Para facilitar la tramitación a los ciudadanos y que no tuvieran que volver a presentar documentación, se decidió utilizar los datos del registro único que han sido facilitados por el Gobierno de Canarias y ya se han decretado y pagado las primeras ayudas, continuando la semana próxima las siguientes remesas. Desde el Ayuntamiento se informa de que se repartirá más de 1.786.000 euros recaudados. Las ayudas van desde los 1.000 euros hasta los 4.000 por familia.
Y cambiando de tema, las exportaciones españolas marcaron un nuevo récord hasta septiembre, favorecidas por el encarecimiento de las materias primas y la venta de vacunas anticovid a Bélgica, factores coyunturales que se suman al crecimiento sostenido de sectores con mayor peso exportador, como el agroalimentario.
Así se desprende de los datos oficiales sobre el comercio exterior de mercancías, registrados durante los 9 primeros meses del año publicados esta semana, que marcan un nuevo máximo al rozar ya los 230.000 millones de euros. Esta cifra representa un incremento respecto al año anterior del 22%, cuando las exportaciones se vieron perjudicadas por la pandemia, pero también es un 6% superior al dato de 2019. Ese 22% de subida en comparación con 2020 coloca a España por encima del alza registrada en los grandes países europeos y muy cerca de Estados Unidos, China o Japón, que se mueven en torno al 23%.
Y terminamos la información nacional. Familiares y amigos de la escritora Almudena Grandes la despiden en el Cementerio de la Paz, en la localidad madrileña de Tres Cantos. La escritora falleció ayer, a los 61 años, en su domicilio de Madrid, a consecuencia de un cáncer que le detectaron en septiembre del año pasado y que finalmente no pudo superar.
Muchísimas han sido las muestras de pesar y cariño expresadas desde las redes sociales, desde ámbitos como la cultura, el deporte o la política, en las que reconocen su talento narrativo, su personalidad y su activismo político. Se ha ido una de las más relevantes escritoras de la literatura española contemporánea, Premio Nacional de Narrativa en 2018, autora de novelas como Las Edades de Lulú, su primer gran éxito, o Malena es un nombre de tango, y de títulos de su reconocida serie Episodios de una guerra interminable, entre otras grandes obras. Esposa del poeta Luis García Montero, actual director del Instituto Cervantes, Almudena Grandes es considerada también como una de las narradoras españolas más consolidadas y con mayor proyección internacional. Descanse en paz.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de balonmano. La selección española femenina sacó una buena versión ayer para derrotar a Polonia por 32-25 en la segunda jornada del 24º Torneo Internacional de España, que se está disputando en Madrid como antesala del Mundial.
Después del debut del viernes con un aplastante 35-15 a Eslovaquia, las de José Ignacio Prades sumaron un segundo triunfo más exigido en el pabellón Rey Felipe VI de Boadilla del Monte. Las guerreras fueron de menos a más, ya que tardaron 5 minutos en hacer el primer tanto a las polacas. En estos momentos España se está midiendo en la final a Alemania y quedan menos de 30 segundos para que acabe el encuentro y España va ganando por 23-22.
Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo, realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con precipitaciones en casi todo el norte peninsular, siendo de nieve en puntos del Pirineo catalán y ostense, en Navarra, Asturias, Castilla y León, con avisos importantes en el Cantábrico, en el interior norte de Castellón, en Burgos, y sin destacar alguna nevada en la Sierra de Madrid. También se esperan rachas fuertes de viento en muchas zonas de nuestra geografía, y en cuanto a las temperaturas, seguirán con valores muy bajos. Mañana lunes comenzamos nueva semana con nuevas nevadas en las mismas zonas, especialmente en la primera mitad del día, que por la tarde irán remitiendo poco a poco y las temperaturas subirán muy tímidamente.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria.
Informativos de Radio María.